noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
Son las 9:41 minutos de la noche, las 8:41 en Canarias. Si yo le pregunto a usted, oyente de la noche de radio, si usted tiene en su teléfono móvil la aplicación Radar COVID que el gobierno hizo hace meses, se supone que para tener a todos controlados con la trazabilidad y el rastreo, ¿cuántos de ustedes saben de lo que les estoy hablando? Ya no cuántos las tienen descargada en el teléfono, sino cuántos de ustedes han dicho, ¿radar lo qué? Alfonso Arbaiza, director general de Teteco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Como en los viejos tiempos, tengo que recurrir al séptimo de caballería. El sargento Cerrato está por ahí, don Rafael, analista en ciberseguridad de Teteco, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Por lo que vosotros sabéis, y además siempre manejáis mejor información que los periodistas, porque vosotros sois los que dais luego la seguridad. Cuando se hace lo del teletrabajo, las aplicaciones, el trabajar fuera, el engancharte a un wifi, por lo que vosotros sabéis, ¿creéis que está generalizado la implantación de esta aplicación o no?
No, ni de cerca, vamos, ni generalizado ni cerca de ello. No, de hecho hay comunidades que ni siquiera se puede, o sea, no están preparadas para gestionarlo. Creo que la Comunidad de Madrid, por ejemplo, no está preparado, o si lo han hecho es hace poco. Va bastante mal la cosa de momento.
Y esto, Alfonso, ¿a qué crees que se debe? Porque el gobierno de España nos hizo el anuncio hace meses. ¿Se ha hecho mal la promoción, la publicidad, la aplicación es que es muy difícil de introducir en los teléfonos, la gente es por desconocimiento o por miedo o por todo un poco?
Vamos a ver, la aplicación es facilísimo de instalar. O sea, yo me la instalé y acabé borrándola porque no servía para nada. Pero te quiero decir que el tema es que si verdaderamente anuncias algo voluntario, no dices qué tipos de controles hay de tus datos, qué tal. Es decir, yo creo que al final es un poco de descoordinación desde el punto de vista de organización. Es decir, la mayoría de la gente se descarga habitualmente aplicaciones porque les son útiles. Pero si tú no tienes información de la utilidad de la aplicación ni sabes tampoco a qué medio se acudirte, piensa que el código, me parece, de la aplicación se abrió de alguna forma para que se investigara de alguna forma hasta qué punto obtenían datos nuestros hace apenas unas semanas. Yo creo que ha sido un poco de todo. Es decir, no ha estado bien montado. ¿Debería a lo mejor de haberse impuesto? Pues a lo mejor sí, en un caso de pandemia. Yo no sé quién para decirlo. Pero creo que la gestión en sí de todo ha sido bastante caótica.
Así que tú te la instalaste, Alfonso, y una persona como tú que sabe de esto, ¿viste que no le habías encontrado utilidad?
No, porque en realidad, aparentemente, efectivamente, te la instalas, no te pide ningún dato, pero tampoco te avisa de nada. Es decir, al momento en que dices, bueno, a ver, si me voy cerca de una persona por Bluetooth que efectivamente tiene el COVID, ¿me va a saltar? Bueno, pues no sé cuántos meses llevo, estuve con ella casi un mes y pico y no me saltó nunca. Y entonces, bueno, viviendo en Madrid con la cantidad de positivos que aparentemente hay, es verdad que sí, claro, si no te la instalas y no dices que eres positivo, pues tampoco vale para nada. Entonces no creo que haya sido una cosa muy rentable desde el punto de vista de funcionamiento, ¿no?
Carmen,
fíjate si es fácil, que me la bajé yo, o sea, eso te da idea de lo fácil que es. Pero claro, yo desde que me la instalé me dice siempre lo mismo, siempre me dice sin contactos de riesgo identificados, entonces le doy a la flecha y siempre me dice siempre lo mismo, sin contactos de riesgo identificados, pero es que además me lo actualiza, o sea, a 28 del 9.
Oye, llévaselo ahí ya, que significa que no hay contagios.
Siempre lo mismo. Yo me la he dejado por curiosidad, por ver si algún día, en algún momento de algún
por
año
vicio,
me dice algo.
Por vicio.
Digo, pues, la tecla. Ya que me la he bajado, pues a ver si algún día me dice, oye, que estás al lado de alguien tal, y entonces asustarme.
¿Imaginas que un día te da el resultado de Roland Garros?
Y me lo actualiza, que es lo que a mí me llama la atención.
Pero,
o sea,
ahora que Carmen la tiene en el teléfono, a ver qué viene Darth Vader para asustarte de verdad. Rafael, porque es verdad lo que ha dicho Alfonso, que hubo mucho debate sobre, oiga, si el gobierno quiere transmitir confianza y seguridad, ¿cómo puede no hacer público el código de esta aplicación? ¿Ahora mismo esto implica algo, Rafael? ¿Es totalmente cristalino, seguro?
Bueno, a ver, efectivamente sí que ha habido muchos problemas con el tema de la transparencia. Como decía Alfonso, el código solamente se liberó pues el 11, creo, de septiembre, más o menos. Sí. Y desde entonces sí que se ha estado estudiando. Ha habido quejas de que el código que se liberó no correspondía con la versión que estaba en Android en ese momento. Una de las quejas que ha habido es que se ha liberado solo la última versión del código, no las versiones anteriores, con lo que realmente los que la tenían instalada de antes no sabían si se correspondía o no. En general, a ver, lo que se ha visto del código es bastante normal. No parece que haya nada raro, ¿no? Hay cosas un poco peculiares con el tratamiento de los datos, pero es cierto que, bueno, eso ya estamos entrando en temas legales que siempre es complicado acertar. Pero sobre todo ha sido la falta de transparencia. De todos modos, por dar un dato también a lo que decía antes Alfonso de lo de los datos positivos, como sabéis, esto se estuvo probando primero en La Gomera durante un tiempo y, por lo que dicen, el 39% de los positivos no lo comunicó.
Claro.
Por pues lo que, ¿para qué quiere ya esto?
Exacto. Claro, es que también tampoco es cuestión de cebarnos con el gobierno de España.
Pero si no van ni a las pruebas de Vallecas.
Sí, si al final no se... Mario, quieres hacer una pregunta, ¿verdad?
Sí, o una reflexión, es que... Es cierto que este tipo de aplicaciones pueden ser muy útiles, pero claro, si al final se salda su uso en fiascos como este, pues es contraproducente. ¿Por qué? Porque herramientas que están hechas precisamente para generar transparencia, lo que suscitan al final es desconfianza y se convierten en herramientas inútiles, ¿no? No sé, ¿qué se les ocurre a ustedes que se podría hacer tanto para dar seguridad a la ciudadanía a la hora de utilizar los datos como a las autoridades para convencerles de que las herramientas son útiles de verdad, ¿no? Y sobre todo también hay una cuestión que me preocupa, ¿no? En países como España, donde tenemos empotrado en el gobierno a gente que es de todo menos confiable, ¿cómo convences a la ciudadanía de que no se va a hacer un uso espurio de la información? Los técnicos muchas veces dicen, no, si es que aunque quisieran no podrían. Bueno, ya por eso, la pregunta que les hago es ¿qué estamos haciendo mal a la hora de transmitir los beneficios que podría tener un uso de medidas de este tipo?
Bueno, yo no es por entrar mucho en polémica, pero vamos, en definitiva, fundamentalmente es ser transparentes con la utilidad. Es decir, si yo creo que si a cualquiera de nosotros nos demuestra que el WhatsApp es inútil, no lo usaríamos. Y al final lo usamos y damos nuestros datos. Es decir, el problema está en que yo creo que cuando no se explica bien a la ciudadanía las cosas, pues poco puedes hacer, ¿no? Es decir, si tú desde el principio haces que el código sea transparente y que efectivamente se refleje y que no captas datos y que no tienes utilidad en ese, sino simplemente es información para que los ciudadanos vivamos mejor y tengamos mejor salud, pues me imagino que la inmensa mayoría de los ciudadanos hubiera optado por ella, pero claro, no funciona. Sí, perdón.
No, que digo que a mí lo que me tranquiliza es que si quisieran hacer algo de ese tipo oscuro, habrían hecho una aplicación que funcione y le habrían dado promoción de verdad. Viendo cómo está la cosa, digo, si lo han hecho algo oscuro y lo hacen así, digo, es que son de más perros. Una cuestión más, porque antes con Juan Ramón Rayo analizábamos un asunto que para la gente que está teletrabajando o que va a tener que volver a teletrabajar supone un susto, y es el sablazo que te pueden dar en el IRPF que nos ha explicado Rayo, pero con vosotros lo que siempre nos centramos es en la seguridad, que para eso sois vosotros expertos en seguridad en la tecnología. Es que he leído, Rafael, Alfonso, que los ciberataques, como era lógico y vosotros nos avisasteis, se han disparado en este 2020, con el tema del teletrabajo y que los malos siempre aprovechan. Y si has sacado el dinero de Fort Knox y lo has metido en casa de el tío Braulio, pues los ladrones van a intentar más veces robarte.
Sí. Bueno, el caso, fíjate, te pongo un ejemplo muy claro y no lo digo yo, lo dice Interpol, de un informe de agosto de este año. Los casos de ataques en fórmula de teletrabajo, es decir, a la gente que estaba trabajando, se ha multiplicado por 40, es decir, hemos pasado de 5.000 ataques a 200.000 ataques desde febrero a abril, o sea, en plena pandemia, y es verdad. Es decir, estamos utilizando herramientas de trabajo con una protección dentro de los entornos de trabajo que nos permite tener una cierta seguridad a trabajar en casa y compartir la wifi con nuestro hijo que se descarga una app, con la asistenta que le dejamos la wifi para que se conecte y hable con sus países de origen y con sus familiares, o con cualquiera que entra en casa a cenar con nosotros y le damos la clave, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo creo que en los problemas que están o van a surgir es que se lo estamos poniendo muy fácil a los hackers, ¿no? Es decir, van a tenerlo muy, muy, muy fácil. Es como si verdaderamente cuando llegas a trabajar, en vez de cerrar la puerta de tu casa, la dejas abierta.
Rafael.
Sí, exactamente. O sea, lo que ha supuesto esto del teletrabajo al final es un mayor nivel de exposición. Cuando antiguamente trabajabas dentro de la empresa, pues tienes una cierta garantía de que dentro de los sistemas pues no te van a poder entrar. Pero ahora trabajamos desde fuera. Entonces, ya para empezar, mucho de esta exposición no se ha hecho de manera correcta. O sea, se han abierto las puertas y, bueno, desde mi casa puedo llegar y listo. Pero es que incluso los que sí lo han hecho de manera más adecuada, con VPNs, que ya hablamos en su momento, y con otros sistemas, incluso así no te libras, como estaba diciendo Alfonso, de multitud de otros ataques que, claro, ya no estás dentro de la oficina, ya no estás protegido, ahora estás en tu casa y estás conectando la red de tu casa a la oficina, con todo lo que eso conlleva. Y bueno, pues el resultado es el que se ha visto que ha sido tremendo. Está siendo una pandemia doble.
Una última cuestión, y esta te la planteo a ti, Alfonso, como director general de Tecteco. Yo no te la iba a plantear, pero como son muy cotillas Carmen y Carlos en cuestiones así empresariales y demás, seguro que la están pensando y yo te la traslado. Tú dime hasta dónde puedas. Los ciberdelitos por el teletrabajo se disparan un 40%. Las consultas a empresas como la vuestra de dar seguridad y evitar estos ciberdelitos y los contratos, ¿se han disparado también mucho o la gente todavía no está lo suficientemente concienciada a pesar de que se haya aumentado la ciberdelincuencia por lo que estamos viviendo en este 2020?
Pues mira, te voy a ser tan transparente como sabes que soy siempre. Nosotros teníamos una solución de seguridad Wi-Fi que era aplicable a los niveles de seguridad que tenía una empresa, pero para routers en casa, ¿vale? De hecho, el mayor aumento que estamos teniendo ahora mismo son de empresas que tienen a sus directivos y a gente verdaderamente con información confidencial para teletrabajar. Es decir, hay empresas grandes que ya han comprado nuestra solución precisamente para que esos directivos estén protegidos en su casa. Y entonces, ¿empieza a haber concienciación? Yo creo que en las pequeñas empresas y en los hogares no, pero en las grandes empresas se están viendo forzadas, porque claro, tú no puedes poner un sistema de protección de 5.000 euros que si es tu oficina en cada casa de cada directivo, ¿no? Porque al final llega un momento en que estás matando moscas a cañonazos. Y efectivamente, el problema de concienciación todavía queda mucho, mucho. Yo creo que es el principal problema que tenemos en este país. Ayer hablaba yo con un israelita, Y es tremendo, ¿no? En Israel ya tienen eso perfectamente asumido. Los japoneses, Japón, el gobierno de Japón está financiando a todos los hogares de Japón para que eviten hackeos con protecciones wifi de cara a las Olimpiadas. O sea, pero es que nosotros, bueno, yo creo que seguimos a por uvas, ¿no? Es decir, perdonadme la expresión, pero creo que pensamos que esto va con los demás, que no va con nosotros, hasta que, bueno, tengamos un problema serio y sin hacer caso a Interpol y a otra serie de organismos, pues nos encontremos con un problema dramático, y es que todos nuestros teletrabajadores a lo mejor se ven inutilizados con su router wifi o empiezan a hackearse cantidad de empresas pequeñas y grandes porque simplemente han mandado a sus trabajadores a trabajar a casa, ¿no?
No solo te perdono la expresión, sino que te agradezco la expresión porque es como luego la entiende la gente. Oye, que han dicho los de Tecteco que a por uva. Dice, no, sí, ya me he enterado. Así me entero. Anda, ponle la banda sonora de Tecteco. Rafael Cerrato Darth Vader, analista de ciberseguridad de Tecteco. Gracias por tu ayuda, como siempre.
Muchas gracias.
Alfonso Arbaiza, director general de Tecteco, también os agradezco que para este caso concreto, estas dos cuestiones que son tan importantes ahora mismo. Nos hayáis ayudado, Alfonso, con casos prácticos y ejemplos de decir, pues yo me la instalé y no me servía para nada.
Yo me la voy a descargar. Fíjate si ha sido útil la conversación.
No, pues desgraciadamente lo que tendríamos que hacer todos es ponernos la aplicación y decir la verdad, pero en esto estamos fallando todos. Alfonso, un abrazo muy fuerte. Vosotros no me habéis fallado hoy.
Nada, nada. Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
Por cierto, que decíamos, el que tiene que salir a dar una rueda de prensa es Ignacio Aguado, para aclararnos su posición. Pues Carmen, no ha salido a dar la rueda de prensa, pero ha estado en Televisión Española.
Anda.
Ah, y le han preguntado de parte de quién está. Enseguida.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.